everybody, what's going on, what's crack like, and what's good. Aquí el negro más guapo de inglés con Iván, one more time. Bienvenidos sean todos ustedes a West Coast Guapos. Yo sé que estuve ausente por 2 semanas y pues me merezco un poquito de descanso, ¿no? Pues me fui de vacaciones y también mi cumpleaños se avecina, así que pues me alejé un poquito, pero seguimos aquí con todo. Hoy les traigo un nuevo episodio. Estamos en Season 2, en la temporada 2. Tenemos 10 videos en la temporada 1 y vamos a intentar hacer otros 10 en la temporada 2. Así que sigan mandando comentarios a mi TikTok y a mi Instagram de temas que ustedes necesiten para yo poder ayudarlos con eso. También, si necesitan más apoyo con su aprendizaje en inglés, ya saben que tengo el curso de videos educativos y también tengo diferentes cursos para diferentes campos laborales, como lo son el servicio al cliente cuando eres mesero, garrotero, bartender, y también cuando eres jardinero o te dedicas a la yarda. También acabo de subir uno que habla de entrevistas. Si estás preparándote para una entrevista laboral o escolar, también tengo más de 15 preguntas que te van a ayudar a, pues sí, a poder responder de una manera más fluida y que pues últimamente te den el trabajo que tanto anhelas. Así que si te interesa, ve a mi Instagram, el negro más guapo, y pregunta por mis videos educativos, o ve a mi página nueva, elnegromasguapo.com. Pero bueno, también a la gente que está viendo esto en YouTube, suscríbanse a mi canal porque no se están suscribiendo. Y a la gente que está en Spotify, Apple, Podcasts, Deezer, Google Play, Amazon Music, etcétera, también pues suscríbanse a mis canales. Bueno, vamos a comenzar con este tema: los secretos del verbo to be. Ay, profe, es que el verbo to be ya no lo sabemos. No, te aseguro que van a haber más de 10 cosas que no sabes del verbo to be, aunque seas avanzado. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos del verbo to be, estamos hablando de un verbo muy extenso que es muy difícil de comprender. Es el verbo, yo me atrevería a decir que es el verbo más importante del inglés. Y hoy vas a aprender cosas nuevas que poco a poco yo te voy a ir pues diciendo, te voy a ir guiando a través de esta aventura que vamos a tener. Porque créanme, el verbo to be es muy extenso y es difícil entenderlo con 2 o 3 clases que te dan en las escuelas para aprender el verbo to be. Si yo te pregunto, te voy a dar el ejemplo para que entiendas. Si yo te pregunto qué significa el verbo to be, lo más seguro es que vas a decir ser o estar. Cosa que muy mal. No, el verbo to be, cuando decimos ser o estar, desde la perspectiva de un maestro, decimos el verbo to be es ser o estar. Es muy irresponsable decir eso. Claro, técnicamente podemos decir, sí, el verbo to be es ser o estar, y estaríamos en lo correcto. A lo que me refiero es, el decir que el verbo to be es ser o estar y memorizártelo no te ayuda a poder aplicarlo. Okay. Entonces aquí lo que importa no es entenderlo, sino aplicarlo. Obviamente tenemos que entenderlo, pero si no sabemos aplicarlo, de poco nos sirve. Entonces, ¿qué significa el verbo to be? Ser o estar. Ok, bueno, pero entonces, ¿qué significa? Si yo te digo he is, ¿qué te estoy diciendo? He is. ¿Qué te estoy diciendo? La mayoría de ustedes me van a decir, él es. Cosa que no es verdad. Ay, profe, ¿cómo no? Si el verbo to be es ser o estar, he is, es él es. ¡No! Si el verbo to be es ser o estar, he is significaría él es o él está. Porque el verbo to be es 2 verbos, o más bien, hay 2 verbos dentro de esta palabra. Y para que puedan comprender esto bien, cuando nos preguntan, cuando más bien nosotros los maestros, los docentes, explicamos este tema, tendríamos que decir el verbo to be significa en presente, yo soy o estoy, I am, yo soy o estoy, you are, tú eres o estás, he is, él es o está, y así sucesivamente. Pero tenemos que dar ejemplos para que la gente vaya entendiendo más a fondo, y aquí les voy a dar algunos ejemplos. Cuando yo les digo, por ejemplo, la palabra banco, si yo llego y nada más te digo banco, ¿qué vas a pensar? Te vas a quedar así, bueno, ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que banco? Sí, banco. Y tú vas a pensar, bueno, hay banco de dinero, ¿no? La institución para guardar dinero. Hay banco para sentarse, ¿no? Los banquillos. Hay banco de peces, banco de arena. ¿A cuál te refieres, Iván? Banco. Entonces, nunca vas a entender qué te estoy diciendo porque esta palabra significa múltiples cosas en español. Lo mismo pasa con el verbo to be. Si yo te digo he is, tú no puedes asumir que te estoy diciendo él es. Porque qué tal si te digo he is, he is, y tú dices, ah, está diciendo él es, y te digo, he is here. ¿Él es aquí? No, él está aquí. Entonces, cuando estamos hablando de he is, es él es o él está. Si yo te digo, he is my friend, él es mi amigo, he is here, él está aquí. Entonces, dejemos de pensar que el verbo to be nada más es él es. Si yo digo he is, es él es. I am, yo soy. No, yo soy, yo estoy. You are, tú eres o estás. Entonces, en nuestra mente siempre tenemos que pensar que el verbo to be, cuando lo escuchamos, tenemos que, pues, esperarnos y decir, ok, vamos a esperar a que termine la oración para yo saber qué está queriendo decir. Lo mismo si yo te digo banco. Si yo te digo banco y tú me dices, oh, ¿quieres ir al banco? No, que me prestes un banco para que yo me siente. Ah, ok. Entonces ya entendiste porque ya te di el contexto. Ya terminé la oración. Entonces ya puedes entonces estar seguro de que te estoy diciendo qué tipo de banco. Lo mismo pasa con el verbo to be. Si yo te digo he is y tú asumes él es, tal vez me esté refiriendo a él está. Entonces hay que tener cuidado. Por eso es que sostengo que cuando hablemos del verbo to be, tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando lo expliquemos, tenemos que decir el verbo to be en presente es I am, yo soy o estoy. You are, tú eres o estás. Hay dos acciones del español que están metidas en este verbo to be. Las acciones son ser y estar. Y tenemos que esperar a que terminen la oración para entender qué están diciendo. Aquí les voy a poner algo muy importante para que se aprendan cómo funciona el verbo to be en presente. Tenemos que aprendernos estas personas que se llaman los pronombres personales. ¿Se acuerdan en la escuela cuando le decían yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos? Bueno, también en inglés existen. Y aquí se llaman, si quieres decir yo es I, tú es you, él es he, ella es she. Si nos referimos a un animal, a una cosa, a un concepto, decimos it. Si estamos hablando de nosotros, es we. You guys are, ustedes, o vosotros están o estáis. Ustedes están o vosotros estáis, ¿ok? Y they are es ellos son o ellos están, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del verbo to be, no se dice I be, you be, he be. No, es I am, you are, he is. Ay, profe, ¿pero por qué tantas? Bueno, porque en español está peor. Si tú dices, yo, no se dice yo ser, tú ser, él ser, ella ser. No, yo soy, tú eres, ella es, nosotros somos. Entonces, en inglés, en español es más difícil porque hay muchas más palabras. En inglés, en el presente, solo son tres. Am, I am, you are, he is. Y luego otra vez, we are, you are, they are. Entonces, tenemos que aprendernos esta secuencia para que podamos entender cómo usarlo. ¿Okay? Muy bien, entonces pasemos a lo siguiente. Ahí no está tan difícil el asunto, lo difícil viene aquí. En el pasado simple, sí, profe, el pasado simple, si yo digo es I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Ok, pero no es tan sencillo como decir I was, you were, he was, she was. No. O sea, no es suficiente con aprenderte todas las conjugaciones. Tienes que aprender qué significan. Bueno, I was significa yo fui. Ay, profe, yo fui es I went. No ir de, no el fui de ir. No, fui de ser. Yo fui doctor, por ejemplo. Aquí se los puse. Yo fui doctor. ¿Cómo se dice yo fui doctor? I was a doctor. I was a doctor es yo fui doctor. Ah, pero también significa yo estuve, ¿no? Que es el verbo estar, el pretérito de estar. Y es yo estuve con mi madre ayer. Es una cosa que sucede una vez en el pasado. I was with my mother yesterday. Yo estuve con mi madre ayer. Entonces, es el pretérito del verbo ser. Yo fui el pretérito del verbo estar. Yo estuve el copretérito o el presente imperfecto de ser, que es yo era. Y el copretérito o el presente, el pasado imperfecto de estar. Yo estaba. Entonces, el verbo to be en pasado, I was, significa yo fui, yo estuve, yo era, yo estaba. Tú fuiste, tú estuviste, tú eras, tú estabas. Él fue, él estuvo, ella, él era o él estaba. Ella fue, ella estuvo, ella era o ella estaba. Y así sucesivamente. Ok, aquí les puse los ejemplos. Yo fui doctor. I was a doctor. Yo estuve con mi madre ayer. I was with my mother yesterday. Yo era feliz. I was happy. Yo estaba cantando. I was singing. Entonces, cuando queremos utilizar yo fui, yo estuve, yo era, yo estaba. Se dice I was. Son cuatro cosas, o más bien, ser o estar en dos tiempos. El tiempo, el pretérito, que es el pasado simple, y el copretérito, que es el pretérito imperfecto del español. ¿Ok? Aba, ia. En este caso, estaba y yo era, pues es irregular. Entonces, recuerden eso. La conjugación del verbo to be en pasado. Vamos a ver. I was significa yo fui, yo estuve, yo era, yo estaba. Y aquí, you were. Vamos a empezar aquí. You were. Tú fuiste, tú estuviste, tú eras, tú estabas. He was. Él fue, él estuvo, él era, él estaba. She was. Ella fue, ella estuvo, ella era, ella estaba. It was. Un animal, una cosa, un concepto. Fue, estuvo, era o estaba. Recuerden que it no significa eso. Yo sé que antes también lo había explicado así, porque así me lo explicaron y así lo ves en Google y así lo ves en las escuelas y así te lo dicen los maestros y así está en los libros. Pero no, cuando hablamos de it al pasarlo al español, es una palabra que reemplaza a un animal, a una cosa o a un concepto. Por ejemplo, si yo digo, está bonito, si yo veo un perrito, ¿no? Y digo, está bonito, ¿a qué me estoy refiriendo? Al perrito, pero no tengo que decir el perrito está bonito porque en el verbo estar ya se metió el perrito. Entonces, al decir está bonito, ya estamos diciendo el perrito está bonito. O sea, básicamente en el verbo se le mete la persona, en este caso un animal. O no la persona, más bien el sujeto. El sujeto está implícito, es un sujeto tácito, el sujeto implícito. Bueno, está chocado dentro del verbo estar, ¿no? Entonces, cuando pasa esto en inglés no puedes meterle el sujeto al verbo. O sea, no puedes decir, is pretty. No, tienes que reemplazar. El inglés te dice, no, yo necesito saber qué es lo que está bonito. Ah, bueno, el perrito. Pero si no quiero poner el perrito, bueno, ponle it. It is pretty. It is cute. It is lo que quieras. Y cuando haces la contracción, it's pretty. It's cute. It's lo que sea. Entonces, recordemos eso. Pero bueno, sigamos. Entonces, recuerden que el verbo to be en pasado son cuatro cosas. Así que regresen el video, escúchenlo varias veces para que entiendan cómo decir yo fui, yo estuve, yo era, yo estaba. Tú fuiste, tú estuviste, tú eras, tú estabas, y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ya que vimos esos detalles, vamos a ver esta parte que habla de que es el verbo más importante del inglés. El verbo to be. ¿Por qué le digo que el verbo to be es el verbo más importante del inglés? Bueno, porque tiene muchas cualidades que otros verbos no tienen. Hay unos verbos que se llaman los verbos modales que también hacen algunas cosas impresionantes porque no siguen las reglas comunes de los verbos regulares e irregulares. Pero para no hacerlos bolas, vamos a ver qué es lo que puede hacer el verbo to be. Hay cuatro cosas que son muy importantes para entender el verbo to be. La primera cosa es, el verbo to be es un verbo irregular. ¿Qué es un verbo irregular? Bueno, el verbo irregular es aquel que al pasar del presente al pasado cambia completamente. Los verbos regulares son aquellos que al pasar del presente al pasado, pues se les pone ed. Por ejemplo, want, wanted. Es un verbo regular porque se le aumenta ed cuando pasa al pasado. Otro, need, needed. Es un verbo regular porque se le aumenta ed al pasar al pasado. En cambio, el verbo to be, no. El verbo to be es un verbo irregular porque en el presente es be o am, are, is. Y en el pasado es was, were. Entonces, el verbo to be cambia cuando pasa del presente al pasado. Es irregular porque no sabemos, no hace lo mismo regularmente, ¿no? Y cuando pasa al participio también cambia. Entonces, ahí es donde está el detalle con los verbos irregulares. Bueno, entonces es un verbo irregular. También la cuestión número dos, el verbo to be es un auxiliar. ¿Pero qué chingados es un auxiliar? A mí, la verdad, me desespera escuchar cuando los maestros dicen auxiliar, un auxiliar, un auxiliar. Sí, ok, está bien, ya, me memoricé esa palabra. ¿Pero qué significa? ¿Qué es? ¿Qué es un auxiliar? Explícame qué es un auxiliar. El mundo académico está muy podrido con la gramática. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, asume que los alumnos ya saben gramática. No sabemos gramática en español, mucho menos en inglés. Entonces, si queremos aprender un lenguaje, el basarnos en gramática es darnos más trabajo. Lo mismo con la fonética. Entonces, esta es mi opinión. Y la manera en que yo enseño estos temas es un poquito más creativo para que ustedes puedan entender sin tener que estar repitiendo estos nombres gramaticales. ¿Qué es un auxiliar? Es un ayudante. ¡Auxilio! ¿Qué? Ayuda, es lo mismo. Entonces, si tenemos un auxiliar, el verbo to be es un auxiliar, es un ayudante. ¿Y a quién ayuda, profe? Bueno, ayuda a la oración. ¿Y qué es la oración? Bueno, una oración es un conjunto de palabras que expresa una idea y que necesita un sujeto y a un verbo y un complemento. Ok, bueno, pues vamos a ver cómo funcionan. Bueno, si tienes ahí una oración, vamos a poner una oración afirmativa, no se dice igual que la pregunta. Como en el español decimos, ¿vas a la escuela? Afirmación. ¿Vas a la escuela? Pregunta. Y el ganchito de al final, ¿escuela? Tenemos que hacer a la escuela al final para entender que es pregunta. En inglés no, en inglés se usan los ayudantes, los auxiliares, esas palabritas que sirven para cuando las pones al principio, se convierten en el signo de interrogación hablado. Es decir, cuando tú escuches al verbo to be al presente de una oración, siempre va a ser pregunta. Are you? Pregunta. Is he? Pregunta. Am I? Pregunta. Were you? Pregunta. Was he? Pregunta. Entonces, cuando el verbo to be esté al principio, es una pregunta. Y está auxiliando o está ayudando a la oración a darle el modo de la pregunta. ¿Ok? Hasta ahí los voy a dejar con eso. Ahorita vamos a ver ese tema. Y sigamos. ¿Cuál es su otra cualidad del verbo más importante del inglés? El verbo to be. Bueno, el verbo to be es autosuficiente. ¿En serio es autosuficiente? Sí, es autosuficiente. ¿A qué se refiere con eso? Que no necesita otro verbo enfrente de él. O sea, es decir, nunca vas a ver al verbo to be y con otro verbo en infinitivo enfrente. No, no se puede decir... I am go, you are it, he is talk. No se puede. No puedes ponerle a un verbo en infinitivo enfrente al verbo to be. O no se puede decir I am to go, he is to eat. No, no se puede. Entonces, esa es una de las cualidades del verbo to be. Es autosuficiente. ¿Ok? Ahorita les explico eso más a fondo. Ah, no. Vamos a ver. Se fue la luz, pero seguimos aquí. Entonces, el verbo to be es autosuficiente. Veamos el punto número 4 acerca del verbo to be. Es que el verbo to be tiene 8 versiones. Yo sé que mucha gente no sabe esto y piensa que el verbo to be solamente son como 3 o 4. Son 8 versiones. Es el verbo que tiene más versiones del inglés. ¿A qué me refiero con versiones? Bueno, supongamos el verbo want. ¿Cuántas versiones tiene el verbo querer en inglés? Want. Want, I want, you want, he wants. Ok, con S ya son 2. Y luego en pasado, wanted, ok, 3. Si lo pones, no sé, en futuro, will want. Lo mismo, will want. Si lo pones en pospretérito, would want. Sí, entonces solo le agregas los auxiliares. Entonces, en realidad el verbo want solamente tiene 3 versiones. Want, wants y wanted. Pero el verbo to be tiene, y la mayoría de los verbos solo tienen 3 o 4 versiones. El verbo to be tiene 8. Y aquí vamos a ver todos estos puntos poco a poco para que ustedes vayan entendiendo a fondo qué es el verbo to be. Espero que estén entendiendo. Recuerden, tengan papel y un bolígrafo o pluma o lápiz en mano para estar apuntando, tomando apuntes. Porque estos temas son muy, 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 pues sí, son muy... tienen muchos detalles y no podemos nada más escucharlos y aprenderlos desde la primera vez. Así que tienen que ver el video varias veces y tomar apuntes para que vayan recordando poco a poco. Muy bien, comencemos con el primer punto. El verbo to be es un verbo irregular. Aquí les pongo el ejemplo. Entonces, aquí el presente del verbo to be es be. Obviamente, cuando lo conjugamos con los pronombres personales o los sujetos, es I am, you are, he is, she is, ya lo acabamos de ver. Pero el verbo en presente, en infinitivo, es to be. ¿Okay? Y en pasado, depende, was, were, depende de qué persona sea. Ya vimos también que es I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Y el futuro es will be. Entonces, es un verbo irregular porque, como les comentaba antes, al pasar del presente al pasado, cambia su forma. No hace lo mismo regularmente, sino que es irregular. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de que los verbos son irregulares. No son constantes. Muy bien. Entonces, ya que sabemos esto, aquí les voy a dar unos ejemplos. Bueno, aquí está. Ejemplo en presente. I want to be happy. Cuando el verbo to be... es be en presente, se le tiene que poner un verbo más. Primero, I want to be. O si no, también los verbos auxiliares modales. I will be, you would be, she must be, you know, she should be, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, I want to be, I need to be, I try to be. Entonces, cuando tengamos un verbo enfrente, ponemos al be, y así es como el verbo to be es be, se escribe be en presente. De otra manera, tienes que conjugarlo. I am, you are, he is, she is. ¿Ok? Muy bien, pasemos al pasado. El pasado, el ejemplo del pasado es you were happy. Tú eras feliz. ¿Ok? Tú eras feliz o tú fuiste feliz, dependiendo de, a lo que, de lo que estemos hablando. Si sucedió una vez en el pasado, es tú fuiste feliz. Si sucedió mucho tiempo en el pasado, tú eras feliz. Muy bien. Y el futuro, he will be happy. Él será feliz. Recuerden que will son las terminaciones re, harás, hará, haremos, harán del presente simple del español. Es decir, el presente simple del español es yo iré, tú hablarás. Son las terminaciones re, ras, ra, haremos, harán. Y en inglés esto es el will. El will no es una palabra en sí cuando estamos hablando del verbo modal. Cuando es sustantivo significa testamento, significa voluntad y es un nombre propio, Will Smith. Pero cuando hablamos del verbo modal, will no significa nada en español como palabra. Más bien es la terminación o las terminaciones re, ras, ra, haremos, harán. Aquí dice he will be happy, él será. Porque el verbo to be es ser. O estar, estará. Algunos lugares, alguna gente dice estará feliz o será feliz. Muy bien, entonces ya terminamos con la parte número uno. Vamos con la parte número dos. El punto número dos, el verbo to be es un auxiliar. ¿Qué es un auxiliar? Bueno, un auxiliar es un ayudante. ¿Un ayudante de qué, profe? Bueno, la firma, la oración, ayuda a la oración. ¿Qué es la oración? La oración se conforma en tres partes. Una, cuando afirmas algo, que es cuando no preguntas ni o cuando no niegas. Luego tenemos la pregunta, que es cuando haces un cuestionamiento, una pregunta, no afirmas ni niegas. Y la negación, que es cuando niegas algo y no preguntas ni afirmas. Entonces, esa es la oración. Ahora, cuando vemos al verbo to be en la afirmación, se pone después del sujeto. Aquí está el sujeto, you are happy. You are happy, es el primer ejemplo. Tú eres feliz. You are happy. Entonces, se ve que está primero el sujeto, you, y luego el verbo to be, are, y luego el complemento, happy. Tú eres feliz. Muy bien. Vamos al ejemplo de en interrogación o pregunta. Tenemos que mover al verbo to be al principio. Are you happy? Ahora, cuando hablamos de la pregunta, ¿por qué el verbo to be está al principio en la pregunta? Bueno, porque como les explicaba antes, el verbo to be al principio está explicando, ¡hey, soy pregunta, soy pregunta! No es como en español que se dice igual, ¿no? La mayoría de lugares en donde se habla de habla hispana, decimos las cosas igual. Por ejemplo, aquí sería, ¿estás feliz? O ¿estás feliz? O ¿eres feliz? ¿Eres feliz? Entonces, no nos importa si es pregunta o si es afirmación, lo decimos igual. En inglés no, en inglés no hacen tanto el ganchito. ¿Eres feliz? No, solamente te dicen, ¿are you happy? No tiene que decirte, ¿are you happy? Porque ya se entiende que es pregunta al tener al verbo to be al principio. Entonces, está auxiliando a la oración para darle el modo de la pregunta. Por eso es que se llama auxiliar. Está ayudando. Viene a chalanear. Viene a ayudarle a la oración para darle el modo de la pregunta. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Básicamente es el signo de interrogación que tenemos en el español. El signo de interrogación que va al principio de la pregunta. Pero hablado, es decir, lo dices. Y la gente ya sabe que es pregunta porque está escuchando que el verbo to be está al principio. Muy bien. Sigamos, el ejemplo en negación. La negación sería you are not happy. You are not happy. Aquí sí, otra vez, volvemos a poner el sujeto primero y luego ponemos el verbo to be y luego el not. ¿Por qué se pone el verbo to be aquí? Si de todos modos, aquí no necesita auxiliar. Sí necesita auxiliar. Bueno, ¿en qué está ayudando esta vez? Bueno, aquí está ayudando a que esté el not. La palabra not no puede ir sola. La palabra not, cuando haces una negación, tiene que tener a un auxiliar. En este caso, le tenemos que meter ahí a un auxiliar. Piénsenlo de esta manera. Imagínense que estás en un barrio, ¿no? Y tú eres el not, te llamas not. Y toda la gente te voltea a ver y te dicen, ¿y qué onda? ¿Qué haces en mi barrio? ¿Por qué estás aquí, loco? Y tú dices, no, espérate. ¡Ey, auxilio! Verbo to be, ven a ayudarme. Y ya llega el verbo to be y dice, no, pues no se preocupen, está conmigo, tranquilo. Entonces, así pasa. El verbo to be llega a auxiliar al not para que pueda estar en la fiesta, para que pueda estar en el barrio, ¿no? Entonces, sin el verbo to be no puede estar el not. Ahora, obviamente, cuando está el do, pues se pone do, ¿no? Si en la pregunta está, do you go to school? La negación sería, you do not go to school. De ahí viene do not, de ahí viene don't. Does not, doesn't. Did not, didn't. ¿Ok? Entonces, recuerden, el verbo to be es un auxiliar, es un ayudante para dar el modo de la pregunta y el modo de la negación a la oración. ¿Ok? Entonces, muy bien, sigamos. Continuamos con el punto número 3. El verbo to be es autosuficiente. Eso es lo que yo les decía, de que el verbo to be no necesita otro verbo en presente o en infinitivo enfrente de él. Aquí les voy a poner unos ejemplos. El verbo to be no acepta verbos en infinitivo enfrente de él. I am go. ¿Qué es I am go? No puedes poner dos verbos juntos. Es o es eres y estás o, eres, o es ir. Tú eres o estás o tú vas. No, no se puede poner I am go. You are eat. Ok, o tú eres o tú estás o tú comes. ¿Cuál de los tres? O he is talk. O él es o él está o él come. ¿Cuál de los tres? ¿No? Entonces, si se ponen otros verbos enfrente de él, tienen que estar con el ing. Y a esto se le conoce como el presente continuo o el presente progresivo. Es decir, cuando le ponemos el ing, por ejemplo, I am going, como ven aquí, I am going, los que puedan ver, los que no puedan ver, pues me están escuchando. I am going, aquí es yo estoy yendo. Entonces aquí el ing adquiere el ando-endo, ¿ok? Del español. ¿Pero por qué? Porque está el verbo to be. Recuerden, el ing no siempre es ando-endo. Esa es una mentira muy grande o tal vez es una irresponsabilidad de los libros, de los maestros y de Google al decir que el ing es ando-endo siempre. O no decir que es siempre, pero simplemente no explicar qué otras funciones tiene el ing. Y eso lo veremos en otro video. Pero cuando hablamos de el ing aquí significa ando-endo. I am going, you are eating. I am going, yo estoy yendo. You are eating, tú estás comiendo. He is talking, él está hablando. Ando-endo. Ando-endo, ¿por qué? Porque está el verbo to be. I am, you are, he is, etc. Entonces, por favor, espero que ustedes puedan visitar esto muchas veces, regresar el video, para que puedan entender que el verbo to be no se pone con verbos en presente. I am go, no, I am going. You are eat, no, you are eating. He is talk, no, he is talking. ¿Ok? Y esto es el presente continuo. Yo estoy yendo, tú estás comiendo, él está hablando. ¿Ok? Y aquí el verbo to be significa estar siempre, nunca significa ser. Cuando estamos hablando del presente continuo, con ando, endo, si el verbo to be nunca es ser, siempre es estar. Es decir, es yo estoy yendo, tú estás comiendo, él está hablando. ¿Ok? Muy bien. Vamos al punto número 4 y el último. El verbo to be tiene 8 versiones. El verbo to be tiene 8 versiones. ¿A qué me refiero con que el verbo to be tiene 8 versiones? Bueno, vamos a contarlas. En el presente, el verbo to be es am, are, is. You are my friend. Soy, estoy, eres, estás. Ok, am, are, is. Ese es el presente. ¿Cuántas ya van? 3, ¿no? I am, you are, he is. We are, you are, they are. Son 3. Am, are, is. Luego pasamos al pasado. Was, were. He was angry. Que significa el was. Recuerden que es él fue, él estuvo, él era, él estaba. Yo fui, yo estuve, yo era, estaba, etc. Entonces ya son 5. Was, were. Am, are, is del presente. Was, were del pasado. Ya son 5. Pasemos al futuro y a los modales. ¿Cuáles son los modales? El can, el will. No, el will es un verbo modal que básicamente expresa el futuro. Entonces, will be. I will be your friend. Yo seré tu amigo. He can be our guide. Él puede ser nuestro guía, ¿no? Entonces, cuando le ponemos los verbos modales, o también como les explicaba al principio, I want to be. He needs to be. I try to be. Entonces, también con esos verbos se puede poner la palabra be, ¿no? Entonces, ya tenemos 6. Am, are, is del presente. Was, were del pasado. Y el be cuando se pone con los verbos modales o con otros verbos. ¿Okay? Ya son 6. Y luego vamos al número 7. Gerundio. Being. Being. I am being honest. I am being honest significa yo estoy siendo honesto. Ahora, cuando lo ponemos como being, siempre significa siendo. Ahí no significa estando. ¿Ok? No se dice yo estoy estando. No. Es yo estoy siendo. I am being. ¿Ok? I'm being honest. You are being stupid. Tú estás siendo estúpido. Entonces, cuando veamos being, estamos hablando de siendo. Y también es el sustantivo ser. Por ejemplo, human being. el ser humano, o también para otros seres, por ejemplo, seres extraterrestres, extraterrestrial beings, ¿no? Cosas vivas, ¿no? Muy bien, ese es el número 7, y el número 8 es el pasado perfecto, o más bien se le llama, está en el pasado perfecto, pero se le llama el verbo en pasado participio. El pasado participio del verbo to be es been, been. Ahora, el pasado perfecto se conforma de un sujeto y el have. Aquí se los puse. You guys have been. Ustedes han sido o han estado. En este caso, you have been great. Ustedes han sido geniales. ¿Okay? Entonces, recuerden la palabra have cuando estamos hablando del presente perfecto. Aquí le puse pasado perfecto, pero es el presente perfecto en este caso y es el pasado participio. Entonces, cuando hablamos de el presente perfecto, y también en el pasado perfecto pasa, pero el pasado perfecto es had. En este caso sería you guys had been great. Ustedes habían sido geniales. Entonces, cuando hablamos de la palabra have es haber cuando estamos en el presente perfecto y la palabra had es había en el pasado perfecto. Y cuando ponemos al been es sido o estado. En este caso, you guys have been, ustedes han sido o estado, ¿no? Have been great. Entonces, ahí está, sido o estado. Esas son las 8 versiones del verbo to be cuando hablamos de cómo utilizarlo en sus diferentes variaciones, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado cuando lo utilizamos porque... Un segundo, ahí está, pasado participio, ya se los puse ahí. El pasado participio es been. Muy bien, entonces, por favor, recuerden esto para que ustedes puedan utilizar el verbo to be a sus anchas y no se confundan. Revisen este video, vayan desde el principio y vuelvan a escuchar porque es información invaluable. Se los juro que he estado en muchas escuelas, varias escuelas de gobierno, he estado en escuelas privadas y nadie sabe explicar el verbo to be. He tenido muchísimos alumnos que no saben qué es el verbo to be, solamente te dicen es ser o estar. Entonces, para que no te pase eso, por favor, mira este video. O más bien, escucha este podcast y pues vamos a aprender qué significa. Gracias a ustedes por su tiempo. Yo soy Inglés con Iván, el negro más guapo. Por favor, suscríbanse a mis canales, ya sea que estés en Spotify, ya sea que estés en Google Play, no sé, en Apple Podcasts, en YouTube. Estoy creciendo en YouTube y necesito más seguidores. También en el Instagram. Y si quieren más ayuda, tengo un curso de videos en mi Instagram, el negro más guapo. Ve y escríbeme un mensaje privado y pregunta por los videos educativos. O ve a mi página, elnegromasguapo.com. Gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos la próxima semana y vamos a aprender inglés. Pónganme todos sus comentarios en el TikTok, en el Instagram y vamos a aprender inglés real. Y dilo mal, recuerda bien esto, dilo mal, pero dilo. Mucha gente hoy me estaba diciendo, ay, profe, es que yo entiendo, pero no puedo hablar mucho. Bueno, yo les digo, si ya te has pasado todo este tiempo que te has pasado escuchando, bueno, y ya entiendes mucho, si ese mismo tiempo te lo hubieras pasado practicando hablándolo, que es como lo hice yo, entonces tuvieras el mismo nivel de speech y el mismo nivel de listening, ¿ok? Entonces, por favor, vamos a intentar hablar, aunque nos salga mal. No es un pecado decirlo mal. Yo sé que tus maestros ya te criticaron, te pusieron cero, te pusieron orejas de burro, te humillaron en frente de tus alumnos. Muchos de tus amigos te humillaron y te dijeron que vales pito y no sabes hablar inglés. ¡Olvídate de eso! Dilo mal, pero dilo y diles que yo lo dije. Si quieren algo, you already know what time it is. West Coast. Yeah, nos vemos pronto.